Quiero agradecer siempre a los hermanos por la preparación del pequeño almuerzo que vamos a tener. Las flores que hay distintas, diferentes, o adornitos, que no nos impiden mucho la proyección, ¿verdad? Así que gracias a los que ponen su tiempo, interés y todo lo demás. Gracias al Señor por su ayuda. El martes, no se olviden, los que no tienen un lugar donde reunirse, nos estamos reuniendo en casa de este servidor a las 7:30. Ya hemos empezado el martes pasado, pero este martes les esperamos a aquellos que no tienen su grupo. Vamos a estar allí, estamos hablando un poco de la oración. Yo sé que en otros grupos están hablando de los mensajes, pero también llegará el momento que hablaremos de los mensajes. Así que ya saben, si no tiene ese grupo. Después del servicio, por lo tanto, todos ustedes están invitados a participar de los refrigerios que hay. Espero que no se vaya tan rápido, que pueda compartir un poco con nosotros y alegrarnos de esta pequeña celebración. Y vamos a ver por qué no es que hacemos cosas grandes, no es tanto lo material. El aspecto son las nacionalidades, son ustedes que están aquí. Por eso están las banderas que nos recuerdan que en un tiempo había cada una de estas nacionalidades aquí en la iglesia. Y siguen habiendo, ojalá que si no está la suya, usted compra su bandera y la ponemos el próximo año. Así de simple, ¿verdad? A ver, nicaragüenses, se fueron. Presente. ¿Quién dijo presente? ¿Verdad? Un montón. Muy bien. ¿Cubanos? Bien, muy bien. ¿Y los que están de vacaciones? ¿Colombianos? Muy bien, wow. Muy bien, a ver, ¿guatemaltecos? Ahí la hermana Florencia. ¿Dominicano? Ya decía yo, ¿dónde está el ruido? En un comienzo el 95% era dominicano. Y después Puerto Rico, aunque no lo crean.
¿Y los peruanos?
¿Los peruanos? No, lo que pasa es que el ecuatoriano, la hermana Laura está enferma. ¿Me olvido de alguien?
¿De Guatemala?
Ya dije. Sí. ¿Hay alguien del cielo aquí? ¿Argentina, Uruguay? No. Y bueno, levantamos la mano dos veces, los americanos. No se olviden de ver la Copa de Oro. Muy bien. Hay en muchos lugares una doble ciudadanía. La que más importa es la del cielo. No estamos acá, ojalá no hubieran límites, ¿no? No hubieran nada de estas cosas, pero ciertamente nos regocijamos de que en el cielo que no habrá límites. El límite solamente está en nuestra fe y creencia. Dice que de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, estaremos allí en los cielos gracias a la sangre del Cordero. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de segunda y tercera de Juan. Y les voy a dar de una vez los títulos, aunque ahí están en su hojita. Segunda de Juan es andar en la verdad. Y tercera de Juan es en el hecho de que debemos amar en la verdad. Y esta preposición en es muy importante, amar en la verdad. Debemos andar también en la verdad. Vamos a pedir una vez más la bendición del Señor. Amado Dios y Padre nuestro, te agradecemos por la oportunidad, el privilegio de poder predicar tu palabra, predicar tu evangelio durante todos estos años. En manera especial por los hermanos que tú nos has dado, y sus necesidades que han sido cubiertas por la sangre de Cristo. Y seguimos madurando y creciendo a través de la obra que tú has empezado en nosotros. Oramos de que tú sigas bendiciéndonos y sobre todo atrayendo más almas aquí, que cada hermano se pueda preocupar no solo de su nacionalidad, sino también de otras personas que necesitan desesperadamente conocer de Cristo. Gracias por este faro y por esta verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de entrar en sí, en hablar en segunda y tercera de Juan, siempre ahí tengo unas palabras para que podamos entender por qué celebramos un aniversario organizacional, ¿Por qué hay alguien que empieza una obra? ¿O por qué se empieza o por qué no se empieza? Recuerden que el mejor negocio que hay en Miami es muchos pastores y muchas iglesias que empiezan algún tipo de religión o alguna iglesia. Puede ser rentable o no. Pero estamos hablando de grupos étnicos, porque cada iglesia en los Estados Unidos debiera ser una iglesia en inglés. Usted no encuentra una iglesia distinta en su país, a menos que hoy por estatus a veces hay iglesias que comienzan a tener en el idioma inglés en nuestros países, y yo me pregunto cuál es la razón de aquello. Y no es que esté mal, porque lo importante es predicar el Evangelio. Pero vamos al objetivo, a propósito. Es algo claro, en Estados Unidos, aquí donde nosotros vivimos, hay mucha gente que predica bien en inglés. Hay personas que aún no siendo el inglés su idioma, se meten a predicar en inglés. Está bien. La cosa clara, consciente para mí, por ejemplo, es que el Señor quiere que predique en español. Pero la etnia es importante cuando estamos en otro país, porque no es lo mismo que estar en el país de uno. Muchas cosas cambian. Y la formación de las nacionalidades y las culturas se fusionan o se repelen. Por lo tanto, es muy distinto y muy diferente. Entonces, esto es una parte complementaria o introductoria de lo que quiero decirles. Por ejemplo, yo comencé siendo pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, y ellos me pidieron hace poco, porque coincidencialmente hoy también es su aniversario. Nosotros empezamos los servicios aquí en Miami un segundo domingo de 1993, después de un año que había pasado casi el huracán Andrew, y muchas circunstancias eran distintas en Miami de lo que usted hoy en día puede ver. No pude mandarles el video de saludo porque uno me lo pidieron tarde, pero yo fui el primer pastor con mi señora, obviamente, mis hijos que nacieron todos allá, el primer pastor nacional. En esa iglesia hubo pastores misioneros antes que trabajaron en la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, que hoy están cumpliendo 38 años de vida de personería jurídica o de vida organizada, no que antes no habían tenido predicaciones. Por supuesto no lo pude hacer, pero ciertamente empecé ahí a ser uno de sus primeros pastores, aunque yo empecé a ser como pastor interino en el año 76, 77. Así que prácticamente lo que estamos celebrando hoy en día es que yo puedo predicar el Evangelio, ir hacia atrás como 40 años ya. Empecé joven, no me ponga viejo, ¿ya? Y no, espero que no lo tome tampoco en el sentido personal. En esta Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca empezamos a pastorear a finales del año 77. En el año 78 nos casamos. Y terminó allí el ministerio en el 30 de mayo de 1984. El 31 de mayo comencé a pastorear la iglesia en Cayey, en Puerto Rico, hasta octubre oficialmente de 1992, hasta que empezamos aquí el segundo domingo de julio de 1993. El interín ese es parte del ministerio de crisis que uno pasa, pero muchos de la gente o hermanos que me conocían me pidieron que viniera aquí a Miami. Esa es la razón por la cual realmente celebramos este aniversario. ¿Aniversario de qué? De que alguien simplemente viene y comienza a predicar el Evangelio. No había nada aquí, no había ninguna promoción de alguna iglesia, así que por eso voy a tomar estos segundos para hablar un poquito de nosotros como familia. No había auspicio de iglesia americana. A veces en nuestro pensamiento hispano pensamos que alguien debe ayudarnos, que alguien debe abrirnos las puertas. Y probablemente llegamos aquí en el 93 porque yo no tenía esa idea, aunque quizás era la puerta más fácil de poder buscarla. Pero después del huracán Andrew, que los desastres naturales o físicos traen cambios económicos y traen cambios espirituales a una nación, créalo o no. ¿Cuántos están de acuerdo? No sé, pero lo traen. Muchas iglesias americanas comenzaron a cerrar misiones hispanas. Decían, bueno, tienen que asimilarse a la iglesia americana y hablar inglés, pero ese era el ambiente en el cual nosotros llegamos, y mi idea era abrir una iglesia hispana. No tenían la menor idea de que iba a venir a Miami. En primer lugar, yo había pasado por aquí antes ya desde el año 77, siendo aún soltero y jovencito, Dios me había permitido predicar el Evangelio en Puerto Rico, en República Dominicana, en varios otros lugares. Así que los dominicanos me quieren mucho, hay como una simbiosis en ese aspecto. No sé, los puertorriqueños quizá no sean muy amigables en ese aspecto. No tuve oportunidad de ir a otros lugares caribeños a predicar, pero siempre me abrieron las puertas y el corazón. Y siempre que a veces estoy hablándole a alguien, ya ahora lo conozco por el acento, pero me doy cuenta que muchas veces el Señor me abre las puertas para hablarle a personas que son caribeñas, no tanto suramericanas o latinoamericanas. Eso no quiere decir que los latinoamericanos no sean bienvenidos. Aquí hay bastante peruanos, suramericanos. Pero me dejo comprender, ¿verdad? Aunque estoy medio nervioso después de hablar 40 años, más o menos. El Señor nos guía para venir aquí a Miami y yo había alquilado un apartamento sin verlo, porque no habían lugares donde vivir después del huracán Andrew. Me dijeron, bueno, ahí hay un modelo, 3 dormitorios, y yo tenía ya a mis suegros. Entonces, está listo para el... Era el 3 de julio. Y yo venía con mi U-Haul por ahí, porque en ese entonces estaba unos meses en Kissimmee, y se me cruzó la idea, ¿y qué tal que cuando tú llegues ahí digan, no hay nada, no hay apartamento, no hay nada, que no se pudo? Porque en verdad yo viví 3 semanas en el aire como gitano, porque no se había podido ver, y estaba yendo y viniendo desde Kissimmee aquí. Así que no había, digamos, ese ambiente favorable, más que el Señor que nos determinó que sí teníamos que venir aquí. El ambiente era más bien hostil. Así que cuando uno celebra 40 años de predicar el Evangelio, es una bendición. Ese es el aniversario mío, no de ustedes. Qué personalista, ¿verdad? Porque si no hay alguien que predique y no hay alguien quien escuche, entonces ustedes aceptaron esa palabra de verdad aquí. Y cuando digo 40 años, no son 40 años aquí, son 22 años. Y el resto en mi país. Ahora, el predicar la fidelidad de Dios es una bendición. El conocer a Dios y que otras personas conozcan al Señor. No tenemos muchos logros materiales, entre comillas, porque a veces iglesia dice, tenemos 5 acres, tenemos este edificio, tenemos el otro edificio. Pero cuando tú creces en la vida y en la obra de Dios, lo que importa es la gente. Edificios no van a ir al cielo. Todo lo que nosotros demos materialmente para la iglesia o la obra, amén, es para que funcionemos, pero nada de eso va a ir al cielo. Igual va con las posesiones materiales de tu casa, tu carro, lo que tú quieras. Pero lo que hacemos para el Señor es lo que permanece para siempre. ¿Me dejo comprender? Entonces, no había realmente nada. Todo lo que ustedes ven es una bendición de hermanos hispanos. No habían hermanos que ya sabían ofrendar y diezmar, y por lo tanto a veces podían ayudar mejor en cuanto a la obra. Yo creo que recuerdo que nuestra primera ofrenda un domingo fue $30. En un mes recolectamos 110. Y usted dice, bueno, ¿por qué trae eso a colación? Porque no es que estamos aquí por un salario. Eso, todo lo que ustedes ven, el desarrollo y ahora el presupuesto, que siempre hace falta, porque aquí no le hace falta, ¿no? Siempre hace falta, ¿no? El mundo hispano siempre nos hace falta. No sé por qué, pero es parte de depender de nuestro Dios. Y Él nos ha hecho faltar. Y en verdad, cuando empezamos en el 93, era todavía algo muy inestable, porque demora un tiempo en que una iglesia se puede asentar. Los primeros años es como el matrimonio. Tú sabes, los primeros años hay mucho amor y luna de miel. Aunque mi hijo ha cumplido 5 años de casado con su esposa, ya terminó la luna de miel. Pero siguen. ¿Por qué? Porque los recién casados, ustedes saben que hay estadística para todo, dura como 4 años. Así que si usted pasó los 4 años, está bien en un lado, pero ya no es recién casado, ¿verdad? Los 5 años ya pagó el carro. Es una expresión muy caribeña en algunos, sobre todo en Puerto Rico. Ya pagó el carro, ya pagamos algunas cosas. Pero toma de 7 a 10 años establecer un grupo. Entonces aquí, en este local que Dios sí nos permitió tener un poquito más de desarrollo, Ya tenemos 15 años y el dueño no molesta. Yo creo que si le digo, mira, no te podemos pagar un año, él va a decir, sigan ahí. Y no es creyente. Es el favor que tenemos nosotros de otros iglesias. Porque una de las cosas es que uno miró aquí en Miami es la falta de un local físico, no que sea importante, pero es caro. O sea, no hay ninguna iglesia hispana, entre comillas, que empiece poco a poco y que pueda tener local material y pagarle al pastor o a las personas que va a emplear para que puedan hacer una obra más o menos decente. No, es muy difícil. Es muy complicado para dar todas estas cosas. Si aún en el aspecto secular es difícil que encuentres un trabajo con beneficios, etcétera, etcétera. O sea, hablando en ese aspecto meramente humano. Pero lo que quiero siempre y pongo en sus mentes es que todo lo que hay aquí es por ustedes. Y hermanos incipientes, no que hermanos que vinieron de otra iglesia o porque esta iglesia años atrás tenía o ya sabían y entonces comenzaron a laborar y trabajar y están haciéndolo por su iglesia igual como en su país. Porque esa es otra de las luchas, ¿no? Mucha gente piensa de que debe tener una iglesia en este país como en su país. No hay nada sensato en eso. ¿Por qué? Porque totalmente distinto. ¿Usted no cree? ¿No está de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Y la gente en nuestros países tiene ideas diferentes. Es muy distinto ir a un país de turista que vivir en ese país. Y claro, a lo mejor viene la gente de turista de nuestros países. Y yo hablo de mí como peruano, ¿no? El que me traigan cosas de Perú es fácil. Pero que me lleven cosas de aquí para allá, no. Porque vienen con 2 maletas y van con 10. No cabe un alfiler, ¿sí o no? ¿No tiene usted la experiencia? Van con un montón. No piensen ustedes nomás los cubanos que llevan un montón de cosas a su país. Todititos hacen lo mismo. Algunos llevan maleta, otros llevan el gusano que no pesa tanto, pero ahí le meten. No importa. Porque la gente allá espera. Otra vez tienen la mentalidad de que tenemos que llevarle cosas, o que ellos merecen que le llevemos ciertas cosas, por diferentes motivos. Pero recuerden que nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Y una de las cosas, por ejemplo, que enseñamos a los hermanos, es que, bueno, amar a Dios, leer la Biblia, aprender todo lo de la vida cristiana, es lo que hemos hecho durante estos años. Es verdad que no siempre he sido comprendido y querido, pero siempre he tratado de ser fiel a la verdad de Dios. Si hay algo que usted puede tener bien claro, y espero que lo recuerde, es que siempre oirá de mí la verdad. La verdad y la fidelidad de Dios. Yo no le voy a meter gato por liebre, por lo menos no está en mí a través de todos estos años. Si yo quiero que usted conozca al Señor, no es porque quiero que llene una silla, no es porque usted quiero que crezca y se haga un miembro más y sea un número más, y que aprenda a diezmar o a ofrendar en la iglesia como todo hermano debe hacerlo, o porque tenga un interés económico en usted, sino que no hay mayor bendición que usted conozca a Dios. Y ese es mi privilegio, de predicar todos estos años. Hay un Cristo vivo, hay un Cristo redentor, hay un Cristo que quiere salvarle, hay un Cristo que ha dado su vida por usted. Y de eso se trata cuando celebramos un aniversario. De hablar de la palabra de Dios que no vuelve a él vacía. Y cuando hablamos de esta difusión de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, no piense usted que estamos a través de todos estos años, en mi caso, predicando desde joven la palabra del Señor. Y que la palabra no vuelve vacía como que es algo que no podemos medir y cuantificar o no lo podemos ver. Dios nos permite muchas veces a nosotros ver esos resultados. Obviamente muchos de ustedes están aquí conmigo los 22 años. Y eso es mucho que decir. Otros se han movido. Otros se han mudado. Otros se han ido descontentos porque es así. Yo no soy ni oro ni caramelito dulce para todo el mundo. ¿Verdad? Algunos de ustedes pueden recordar. Pero cuando uno mira el inventario, por así decirlo, en realidad hay pocos que se han ido por desacuerdos doctrinales o por sus descontentos. Más bien Dios ha llevado a gente y a personas a diferentes sitios a seguir laborando en la obra de Dios. Yo mismo salí de mi país. O sea, Dios nos mueve a distintos lugares. Lo importante es que donde Dios te lleve, tú y yo seamos fieles. Amén. No importa, porque a veces hay personas que son muy fieles en su país. Son muy fieles en su círculo. Pero cuando salen y las cosas son distintas y diferentes, comienzan a vivir en libertinaje. O realmente muestran sus colores verdaderos. Pero la difusión de la verdad de Dios, de su palabra y que el nombre de Dios sea conocido, glorificado por siempre, es algo que realmente a mí me llena. El otro día, o leyendo este librito que estamos hablando en nuestro grupo, lo puse RPG. RPG para yo recordarlo en mi mente, porque ya con los años el disco duro comienza a encallecerse un poco, ¿verdad? Usted quiere que algo no se le olvide, dígaselo a un joven. No está preocupado en nada. Su disco duro está así. Hazme recordar tal y cual cosa. Le puedes dar combinación de 8, 9, 10 números y se va a recordar. Pero a veces me preguntan, ¿cuál es su celular? Y tú te quedas, su número. ¿Dónde vives? Y a veces te has quedado en blanco. No me digas que no, porque a veces te quedas en blanco. ¿Cuál es? Y lo dices a cada rato, pero a veces son pequeños momentitos, ¿no? Como ahora, ya me olvidé. ¿Cómo está? Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Y tuya es la gloria. ¿Se va a recordar? Esos fueron los inicios de Dios en cuanto a la oración, enseñándonos a nosotros. Tú y yo pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Tuyo es el reino. ¿Quién es el que nos da el poder si no es Él? Tuyo es el poder. Por eso oramos a Él, porque Él tiene el poder. Tú y yo no tenemos poder. Hoy día la gente piensa que nosotros somos los que tenemos el poder. Hay mucho poder en nuestra mano hoy en día, pero no es el poder que queremos, es el poder de Dios. Tuya es la gloria, porque no es a nosotros la gloria. No es lo que nosotros hemos hecho o estamos haciendo en el sentido del aplauso humano para ser visto de los hombres. Muchas veces seremos malentendidos por eso. Pero todo lo que somos, todo lo que hacemos, es para la gloria de nuestro Dios. Él es el que nos ha hecho en esa verdad. Y para que nosotros estemos tranquilos, quiero leerle algo. No se preocupe, que no voy a demorar todo el día. Además hay almuerzo ahí. Un poquito de almuerzo. Ustedes saben que casi cada mes ponemos, yo sé que muchos lo ignoran, el anuncio de Sermon Audio. Sermon Audio es donde ponemos los mensajes, y esto es un ánimo para aquellos que graban, como hermana Idalia, y a veces pone allí, yo mejoro los títulos, está bien, entiendo que el español no es tu mejor fuerte, pero eso, para eso estoy yo. Ella lo graba y lo pone en Sermon Audio. Y ponemos las estadísticas ahí y pensamos, ¿no? A veces un programa de esta naturaleza y que le cuesta a la iglesia, les cuesta a ustedes porque hay que pagar para mantener los sermones que están ahí, o todos los sermones, ¿no? No solo los míos, el que predica a veces el hermano Jonathan o el hermano Juan, los ponemos allí porque queremos que más personas oigan. Y no sabemos, pero yo sé que siempre de vez en cuando hay algo que aparece. Porque ahí esos downloads, esas bajadas, quieren decir algo. Yo sé que México escucha. Hay hasta en la China. ¿Es verdad o no? ¿O es por el IP address que viene de tal o cual lugar? Usted puede mencionarlo, porque muchas veces puede ser una computadora que dice que es de tal lugar, pero a lo mejor el servidor viene de otra parte. Y entonces podemos confundirnos o no ser del todo reales en de dónde viene. Pero eso ayuda. Pero es distinto cuando uno recibe un email como este. Estimado pastor, le saluda Ernesto y mi esposa Angélica, deseando se encuentre gozando de buena salud y bienestar. Escuchamos sus predicaciones para estudiarla, ya que conocimos al Señor en edad avanzada. Pero nos ha llamado mucho y aún inquietado más haber escuchado una predicación donde usted habla de que Israel ya no es el pueblo escogido de Dios. Necesitamos de usted que nos dé algunas referencias o predicaciones que hablen sobre este particular. Es decir, queremos profundizar un poco más en esto. Porque es la primera vez que escuchamos de un predicador esta variable. Nosotros en nuestras oraciones siempre bendecimos al pueblo de Israel. Los judíos, y nos basamos en Génesis 12:3, que sabemos que ya conoce. Nuestra preocupación es que no vaya usted a estar escupiendo al cielo. Perdón esta expresión. También nosotros los mexicanos utilizamos esta otra expresión. No le vaya a salir el tiro por la culata, porque usted se enciende con coraje cuando hace énfasis en este asunto. En espera de su respuesta, deseando que nos aclare esta duda que nos ha inquietado mucho, lo bendecimos abundantemente, Ernesto y Angélica. Interesante, porque quiere decir que nos escucha. Bueno, o sea, que no está ahí en vano. Y se van a sorprender. Bueno, mejor les sigo leyendo. Amados hermanos en Cristo, esta es mi respuesta. Que aunque yo a veces me demoro, lo que sea, en esta ocasión yo estaba sentado estudiando y entró este email y se lo contesté a las 2 horas. O sea que fue rápido la contestación. Gracias por su email y por tomar el tiempo de escuchar los sermones. En realidad es una respuesta grata de Dios de saber que la inversión que hace en nuestra iglesia tiene fruto. Confiamos que muchos como ustedes puedan seguir oyendo los mensajes. En cuanto a su pregunta, lamento de veras que mi énfasis en la predicación les parezca a ustedes como enojo. Es firmeza y mi exaltación se debe más al desconocimiento total o a una mala interpretación de diversos pasajes en la Escritura. Siendo que el tema es muy amplio y profundo, le daré unas breves notas o puntos para que usted indague más. El plan número 1, maestro de Dios, es su amada iglesia. Por lo tanto, son todos los creyentes, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, que conforman este pueblo santo. Ustedes han llegado a creer en Cristo por la promesa que Dios le hizo a Abraham en el pasaje que usted cita en Génesis 12:3. Por cierto que él preparó el camino para el Mesías a través de un pueblo, Israel, y una nación para que el Antiguo Testamento y nosotros creamos que Jesús es el Mesías. Segundo, ¿qué es lo que creyó Abraham, nuestro padre en la fe, tanto para judíos como para gentiles? Lea Juan capítulo 8, todo el capítulo, que es interesante, y en manera especial 48 al 58. Espero que el Espíritu lo guíe a entender el verso 56. Usted lo puede leer después. Que Abraham se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pablo III, nuestro apóstol a los gentiles, escribiendo a los romanos 9, él hace diferencia entre los hijos de la fe y de una mera descendencia carnal. Nota el verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. 8, no son los hijos en la carne, Israel como nación, sino los que son hijos según la promesa. 4, a los gálatas, querían ser judaizantes como lo mesiánico hoy en día. Es claro cuando les dice en el capítulo 3, verso 7 en adelante. Note cómo cita Génesis 12:3. Los de fe, verso 9, son bendecidos en el creyente Abraham. Siga leyendo hasta el verso 16 que dice su simiente, no dice a las simientes. No puede haber dos pueblos elegidos, número 5. Hay solo uno. Y esos somos los creyentes en Cristo Jesús. Somos solo un pueblo de la cual Cristo derribó la pared intermedia, según Efesios 2:11-14. Sexto, no tengo ningún temor que el tiro me salga por la culata. Al contrario, somos benditos en Cristo por la bendición del Padre, Efesios 1:3. Mi bendición no depende que yo bendiga supuestamente algo a alguien, como malentiende mucha gente hoy en día. Decláralo, etcétera. No te bendigo. Somos benditos en Cristo. Es la bendición del Padre en Cristo. Porque algunos por ahí en Facebook pusieron, mira, Maduro o Chávez, Dios lo maldijo porque maldijo a Israel. Y es verdad, lo dijo. Pero la maldición que viene sobre él, hay otras maldiciones peores, como la de no creer en Cristo. No se murió él de cáncer por eso. Hay muchos de nosotros, no, Dios no lo quiera, pero nos enfermaremos de cáncer. A lo mejor maldijo usted Israel. No. Mi bendición depende de Cristo. Dios me ha bendecido en Cristo Jesús. Como costumbre, cristianos, tú y yo decimos Dios lo bendiga. Pero realmente no podemos ser ya más benditos. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Séptimo, usted ora por Génesis 12:3 por una oración ya contestada en sus propias vidas. Ya que si ha creído en Cristo, la bendición y la promesa que Dios le hizo a Abraham se ha cumplido en Ernesto, en Angélica. ¿Verdad que tengo que tener cuidado porque ellos van a oír esto alguna vez? No, cuidado. Yo sé que es así. Ustedes son el verdadero Israel de Dios, circuncidados en el corazón, no en la carne. Pablo entendió bien esto, el apóstol, y por eso fue enviado a predicar el Evangelio a toda criatura. No en Israel geográfico. Las paredes de Jericó han sido derrumbadas. Para el Israel como nación, pensaban que todos los muros de las naciones gentiles debían ser derrumbadas para que adoren a Jehová. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y destruyó después ese templo físico para que el templo de su cuerpo fuera reconstruido al tercer día y tú y yo entrar en ese templo. ¿Verdad? Si fuéramos en otra iglesia, un aplauso para Dios. ¿Verdad? La gloria es para el Señor. Alabe, octavo, adore y magnifique el nombre de nuestro buen Dios. Porque en Cristo Jesús, su Hijo amado, nos ha permitido el perdón de pecados. Ser ahora su pueblo, una nación santa, con su ley escrita en nuestros corazones. En el amor divino y soberano de Cristo Jesús, arza. Pero no queda ahí. Recuerde que hay almuerzo, no se preocupe. Entonces me contestaron a los días. Y esto es para que ustedes vean que así como a lo mejor uno dice, bueno, no hay cosa material o somos poquitos, porque siempre pasa por la mente de uno, ¿no? Mira a otros o lo que han hecho y lo que están haciendo y se jactan. Lo que interesa es que usted no sabe cómo la palabra de Dios llega a diferentes lugares. Y cómo quizá hay iglesias y hay hermanos como producto de su ministerio. Porque usted al apoyar este ministerio, estamos apoyando todos los ministerios alrededor del mundo. Es algo que ya he aprendido, pero usted me entiende. No es que me van a poner a mí una corona, no, no, no. Ustedes no estaban pensando que yo estoy hablando de personalidades aquí, ¿verdad que no? Yo no busco plataforma, porque tengo una plataforma donde predicar. Es lo que he hecho durante estos años para ustedes. Recibimos su pronta respuesta y nos dio mucho gusto. Hola, hermano Arzafat, y lo escribe bien, ¿eh? Debe ser que leyó bien. Sus valiosos comentarios ya lo leímos, pero vamos a necesitar un poco más de tiempo para analizarlo y escuchar las predicaciones que nos ha sugerido. También le sugerí que escuchen Marcos y le mandé un file de dos pactos para que también lo repasen. Estaremos haciendo nuestra tarea por el momento, así que le suplicamos nos tenga un poco de paciencia. Realmente, ¿verdad? Tienen todo el tiempo del mundo, no es que yo estoy apurado en ese aspecto, pero bueno. Ve, escuche esta parte, porque es la parte más interesante para mí. Los domingos nos reunimos en un café internet por la mañana, en un lugar donde ocupamos un pequeño espacio que tiene unos sillones y sillas y cuenta con una pantalla. La gente que entra y sale son clientes del lugar. Mientras nosotros estamos alabando al Señor, por allá en el fondo se escuchan los ruidos de las licuadoras, que están preparando smoothies, café, combos y pastelitos. Algunas personas no pueden resistirse a su curiosidad y se quedan a escuchar lo que se está predicando. En el fondo están unas computadoras que alquilan por tiempo. Los clientes se sacan de onda y de eso se trata, de estar en un lugar poco ortodoxo, ya que todos están acostumbrados a lugares o locales que parezcan iglesias. Estamos esperando cambiarnos a un lugar más amplio. En cuanto tenga oportunidad, le enviaremos unas fotos del lugar. También para que nos conozca. Estamos ubicados en la ciudad de Tijuana. Tenemos ya un buen tiempecito aquí desde el 2011. Antes vivíamos en el DF. Allí vivimos un buen tiempo hasta que nos jubilamos. Aquí son las 12:30. Favor de hacer caso omiso a los acentos, comas, pues desde que mandé mi laptop a que me actualizaran unos programas me dejaron el tablero desconfigurado. Estaremos en contacto y gracias por su interés en nuestras inquietudes. Les saludan con un fuerte apretón de manos deseando que caigan sobre su vida abundantes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, Ernesto y Ángel. Bueno, pero pastor, ¿por qué usted se emociona? Porque no es el lugar. No es una catedral. ¿No le parecería a usted hermoso que un día, de eso que nos parece a nosotros, bueno, no me cuesta nada cruzar a Tijuana? Usted se va a Tijuana y va a encontrar a Ernesto y Angélica. ¿De qué me vale encontrar un local? No que no sea importante. Cuando usted encuentra gente, y es lo que usted quiere, es lo que nosotros queremos. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Pedro Padre de los Palotes, Juan Pérez, etcétera, o García o Rodríguez. Pero tú sabes que en el fondo hay una marca de sangre. Este es redimido por la sangre de Cristo. Tú ves, eso es lo que nos llena. Yo no tengo ningún temor. Algunas veces me dicen, pero usted es su iglesia, pero usted tiene ahí a la vuelta. A mí me pidieron permiso, si usted no sabía, para poner una iglesia acá a la vuelta. ¿Porque usted cree que yo voy a estar opuesto a que se levante una iglesia? No. ¿Para que se levante un bar? Que se ponga una iglesia, aunque tengan otra idea, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque nuestro amor es por Cristo. Sea que por contención o que por envidia prediquen a Cristo. Yo no estoy buscando un bienestar económico, no tenemos egoísmo de que otras personas puedan levantar, al contrario. Pero cuando tú lo haces en el sentido de que esto es separatista, esto es porque somos mejores o porque nadie va a predicar como yo y no te reconozco y no tenemos comunión contigo o como otras personas que uno ve que se alejan, tú eres el que vas a dar cuenta a Dios. A mí me interesan Ernestos y Angélicas. Me interesa que tú ames al mismo Dios que yo amo. Que sirvas al mismo Dios que nosotros servimos. No para hacer nombres. ¿No te parece interesante? Y en los próximos 25 minutos, entonces, hablamos de Juan. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque la Biblia nos lo manda. ¿No dejamos primera de Juan ahí? Que tenemos que amar a los hermanos. Pero a los hermanos que yo conozco, no, porque en el fondo tú vas a tener interés aún en Ernesto y Angélica, que ya son mayores, porque según su carta son retirados, y tenemos un interés en su obra, tenemos un interés en el amor que ellos tienen por Cristo, en que se ponen en un local para hablarles de Cristo a la gente, predicarles de Cristo, sin esperar nada a cambio, que tienen un interés porque tú sabes que, bueno, abren la Biblia y la leen, pero si hay oportunidad de internet y están escuchando, me imagino que no soy el único que escuchan, escucharán a muchos otros más. Y tienen el deseo de ver cuál es la fidelidad de Dios. Y eso es lo de todo creyente. ¿Cuál es el discernimiento de la Escritura? ¿Es esto la verdad de Dios que se predica? Examinarlo todo, retener lo bueno, como dice Primera Tesalonicense. Y por eso también tenemos, no solamente que amar a los hermanos, sino tenemos que amar a los hermanos en la verdad. Y debemos tú y yo andar en la verdad como nos habla Segunda de Juan. ¿Por qué? Porque un hombre es lo que cree. Escúchame bien, un hombre y una mujer es lo que cree, son lo que creen, practica lo que cree y promueve lo que cree. Un verdadero cristiano es lo que cree, practica lo que cree y va a promover lo que cree. Si usted se aprende todo eso de Segunda de Juan, amén. Por eso, cuando alguien dice, yo voy a tal iglesia y usted no quiere promover nada de la verdad, no de su iglesia, sino de Cristo que lo salvó, es contrario a lo que encontramos en la Escritura. Y todo lo que hay acá afuera, digo, y me refiero al mundo, a la ciudad en que nosotros vivimos, es para silenciarnos, es para callar, para no ofender a los demás. Pero eso no puede ser una realidad cuando tú y yo hemos creído en esta verdad que es Cristo Jesús. Y por eso siempre hay advertencia contra los falsos maestros. La verdad y el error siempre irán de la mano, no porque hay comunión, sino porque se oponen el uno con el otro. Son líneas paralelas. Es más, diría yo, hasta divergentes, porque se oponen. Pero hay un momento en que la gente piensa que el error y la verdad son parecidos. O que no hay manera de saber la diferencia. Y el apóstol Juan, que ya nos ha dado esta maravillosa introducción de que estamos en la verdad, que debemos saber que estamos en la verdad, que debemos continuar creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque hay muchos escritos. Ah, hermano Félix, por si acaso hay uno nuevo que está viniendo, nuestro hermano Félix. Y él viene en su ómnibus, déjeme decirle. No, y no porque no haya tenido carro, pero lo menciono porque, otra vez, el deseo de las personas de oír las palabras, de escuchar de nuestro Dios, es algo que no tiene precio. Es algo en que uno evalúa si en verdad es uno creyente o no, si quiere escuchar la palabra del Señor. Y si mal no recuerdo, usted me dijo que también había oído por el internet los sermones. Ah, muy bien. Así que no es en vano. ¿Usted ve? Lo que nosotros hacemos para el Señor nunca es en vano. Entonces, pero siempre hay una advertencia contra los falsos maestros. Y mi intención es leerle segunda de Juan completo y tercera de Juan, porque no es muy largo. Y venimos a la iglesia a leer la palabra del Señor. ¿Está conmigo? El anciano, este es el apóstol Juan, que ya estaba anciano. Algunos dudan quién era esta señora elegida, si era una iglesia o era alguien mayor. Pero dice: a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Nota el énfasis, la verdad, la verdad, la verdad. Hoy día que la gente piensa que la verdad es relativa. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Volviendo a segunda de Juan, entonces, andar en la verdad. Esta verdad divina nos trae comunión, permanencia, amor, obediencia. Pero nota, la verdad, ¿cuál verdad? La que aprendimos en primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es luz. Y el que anda en la luz debe andar como él anduvo. Dice que el que es santo como Él es santo y se purifica así como Él es santo y puro. Entonces, la verdad de Dios es la verdad en la cual tú y yo estamos. ¿Hay alguna duda en tu mente? Yo espero que no. Estamos aquí para afirmarnos en esta verdad. Hay gente que planetea en cuanto a la verdad. Lo vamos a ver en Judas, no que va a seguir posteriormente de segunda y tercera de Juan. Judas tenía esa idea, porque ellos cuando miraban el espacio pensaban que los planetas no tenían órbita, eran como estrellas errantes. Han planeteado, son estrellas fugaces. Tú ves que hay gente que viene y se va, gente que no permanece. La gente que permanece no importa en el país que viva ni dónde haya venido, su Señor es primero. Tiene la marca, no de la bestia, tiene la marca de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, y es a Él a quien quiere agradar, es a Él a quien quiere servir. Pero tiene que mantener la comunión con los hermanos, ¿verdad? Tiene que adorar a Dios públicamente, tiene su celebración, tiene que obedecer los mandamientos, y los hermanos están para recordarnos esa gran verdad de Dios. Y al mismo tiempo, cuando anda en la verdad, no puede andar en el error, en la mentira, en el engaño. No puede decir bienvenido a otra doctrina, a otra secta. Pero ¿cómo sabe que no puede decirle sí a esta otra doctrina y a esta otra verdad? Porque tú ves, hay gente que tiene una mentalidad de la teología. El otro día aprendí una palabra, neuroteólogo. Hay cosas como neuroteólogo. Pero yo quiero poner esto ahora sí, hay como un giro sin tornillos, pero teólogos hoy en día. ¿Usted se acuerda del personaje de Giro sin tornillos? Tal vez estoy hablando de mi infancia, de las caricaturas. Era un inventor de primera, ¿verdad? Pero todo le salía mal. O tenía una idea de cómo se hacían las cosas, pero no la habilidad de un mecánico, de un carpintero. Era un giro sin tornillos. O sea, él tenía la idea de un inventor, pero le faltaba el tornillo, clave para que las cosas funcionen. Y uno se deleitaba con él, porque tenía la idea. Hay gente que tiene idea de cosas de Dios, pero es una mezcolanza ahí. Es un arroz con mango, por más rico que sea el mango. Me acuerdo del mango de la casa del hermano. No se olvide, el próximo año me debe un mango. ¿Verdad? Es como que has preparado un montón de comida para el perro, cuando le hace de todas las cosas y el perro se lo come de lo más bien. Pero tú lo miras y dices, bueno, la verdad es que hay que ser animal para comerse eso. Y la teología de mucha gente es así, es un arroz con mango, es una comida de muchas cosas y lo más triste es que la gente cree que está en lo cierto. Por eso es que necesitas la verdad, que alguien nos guíe la verdad. Cuando Jesús contesta a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es algo que de joven yo entendí claramente, no es una filosofía. La verdad es una vida. Tú eres lo que crees, practicas lo que crees, promueves lo que crees, sea verdad o falso. Qué bendición cuando tú y yo podemos promover la verdad que es Cristo, no una filosofía. No una teología, por ser teología, es buena. No el nombre de alguna iglesia, de alguna organización. No el de algún partido político que puede ser bueno, malo, pésimo, no. Sino la verdad que es del Señor. Mucho me regocijé porque hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Sí, ¿por qué tomó tanto tiempo en leer este email, pastor? Porque hay gente que quiere andar en la verdad. Quiere saber esta verdad. Y cuando tú no tienes ningún nexo ni conexión, ni siquiera te imaginas cómo son. Bueno, dijeron de México, se mudaron de aquí para allá. Pero aman la verdad de Dios. Ese es tu hermano, Cristo Jesús. Tú dices, ¿qué misterio hay en este evangelio que la gente quiere saber de la Escritura, de la Biblia? ¿Qué misterio hay en este evangelio que quiere saber de Cristo? Que quieren andar en esta verdad, porque es indudable que tenemos que andar y vivir de una manera como cristianos. ¿Cómo puedes tú vivir y ser creyente si vives en la ignorancia? Por eso la Biblia declara que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se refiere Santiago a aquellos que han conocido la verdad, pero no la practican. Y hay muchos falsos maestros. ¿Se ha dado cuenta que cuando hemos leído todas estas últimas partes de las epístolas, la cantidad de falsos maestros que hay, el peligro de que nosotros nos distraigamos de esta verdad de Dios, que la iglesia existe para mantenernos firmes en esta verdad de Dios? O cuando tú escuchas a una persona que ha ido por años a una iglesia disque que cristiana y de repente dice, no, hay otros libros sagrados. Tú levantas la banderita, ¿no?, roja, y dice, uy, le sacas la tarjeta roja de los árbitros, si a alguno le gusta el soccer, ¿no? Hay algo que está mal aquí. Los creyentes andan en la verdad. Y luego le da sus palabras finales el apóstol Juan a esta señora, la elegida, que él esperaba ir a verlos, y que tengan cuidado. Pero luego pasa a tercera de Juan, y ahora cambia un poquito la figura. Y yo quiero ponerle esto, amar en la verdad. ¿Por qué amar en la verdad y no amar con la verdad de lo que yo vivo y creo? Porque mi amor debe ser diferencial. A veces tengo problemas buscando en el diccionario, porque nuestro amor es diferencial. Por ejemplo, el mundo habla de que yo debo amar al prójimo. La Biblia lo dice también. O debo amar a mis enemigos. Pero ese amor es diferencial. Me voy a explicar. Parte nos ayudó la escuela dominical. Cuando se trata de nosotros los seres humanos, nuestro amor es diferencial. Tú no amas a tu cónyuge como amas, por ejemplo, a tus hijos. Es diferencial. Pero es un engranaje que mueve. Quizá la palabra diferencial no se nota tanto en el tiempo moderno en que vivimos, cuando hay muchos carros que tienen tracción delantera. Pero yo nací en un tiempo en que la mayoría de los carros, como dicen en Cuba, eran almendrones. Está buena la serie que van a dar. La mayoría de carros del pasado tenían diferencial. Todavía los camiones lo tienen, ¿no? O sea, del motor sale un eje que va a un diferencial, y el diferencial va a las ruedas traseras para que le dé movimiento al carro. O sea, el diferencial une tres ejes, tres movimientos, tres engranajes, porque el que entra y dos que salen. Ayuda y coopera, pero las fuerzas no son iguales, pero va a un rumbo, a un objetivo. Lo mismo es en la iglesia. Nuestro amor es diferencial, no opuesto, pero es distinto. Por ejemplo, yo no puedo decir que el amor que tengo por ustedes es un amor igual al de la gente en la calle que no conozco, pero debo amarlos. ¿Me va siguiendo? En su familia, su amor también es distintivo, distinguiendo en ese aspecto, pero se une, van a un objetivo, no es cada quien por su lado. No es un amor preferencial, sino diferencial. Mueve a un rumbo, a una dirección. Porque cuando el amor es preferencial, entonces genera envidia y genera celos y genera egoísmo. No tenemos ni debemos tener preferencia. Por ejemplo, yo estoy obligado a amar a mis enemigos. Pero el amor que Pablo, que el apóstol Juan me pone aquí, yo estoy seguro que él no amaba a Gallo ni a Demetrio igual que a Diótrefes. ¿Ven? Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, de no nos recibe. ¿Por qué no? Porque su conducta no era buena. Por eso debo amar en la verdad. Déjeme llevarle esto a un punto. Por ejemplo, los homosexuales, cualquiera que estos sean, hombres o mujeres, no existe un término homosexual en género para mí, sino es la conducta. Espero que eso lo tenga claro usted. Yo soy hombre, pero vamos a suponer que un día yo diga, no, yo soy homosexual, pero no puedo quitármelo de hombre. ¿Me dejo comprender? Igual una mujer. Por ejemplo, este atleta que se cambió el sexo hace años y que estaban subastando el trofeo que tuvo y que llevó la antorcha, bueno, están ofreciendo solo $84,000, algo así, porque al final a la gente le va a importar un comino tu género. pero hacen mucho, tú sabes, alboroto y alaraca. ¿Tú has nacido hombre o has nacido qué?
Mujer.
Que en tu mente tú quieras ponerte que hay un cuerpo ahí encerrado, una mente, puede ser que tú lo puedas. La mente es fantástica. ¿Verdad? O sea, no estamos diciendo nada fuera del sentido común. Porque aunque puedan cambiarse el sexo y puedan ponerse un poquito más menos feo, más bonito, que le crezca el pelo, se pongan aquí, se quiten allá, igual es un hombre o igual es una mujer. Su apariencia nomás habrá cambiado, pero así nacieron. Entonces ellos quieren que nosotros, como cristianos, los amemos. Yo estoy obligado a amar al ser humano. Yo no soy homofóbico, porque no existe tampoco esa palabra cuando tú crees que el género es masculino y femenino. ¿Por qué voy a ser homofóbico si para mí un homosexual no existe? Que te guste de preferencia, es una preferencia tuya. Hay mucha gente que es vegetariana. Es su preferencia. ¿Verdad? Ojalá que me deje entender en ese aspecto, porque no es fácil. Pero mi amor es diferencial. Igual, si yo le predico a este drogadicto, le predico en amor a Cristo. Sin importar si ama más la marihuana, la droga, la cocaína, que por cierto seguramente lo ama. O el alcohólico. ¿Verdad? Su botella es lo más importante. Su Dios es el alcohol, el ron. O a este que a lo mejor es un don Juan y piensa que el sexo es todo lo que vale y que tienen esa idea de que un hombre y mujer solamente están pensando en el sexo. Eso es solamente sus perversiones. Pero igual yo le predico el Evangelio. Mi diferencia es hablarle del Evangelio. No importa lo que tú eres en ese aspecto, lo que hay en tu mente, cómo amas tú tu pecado, porque la raíz del problema es que tú no crees en Dios. Entonces por eso es mi amor en la verdad. Yo no rechazo a la gente porque es drogadicta. Es más, en una de mi época, en mi juventud, una vez estaba predicando en una iglesia por Chiclayo, por ahí lejos, y de repente una señora quiere hablar conmigo. Y bueno, vamos a hablar y hablamos. Y resulta, por ejemplo, que ella era una mujer de la vida. Yo no tenía ni la menor idea, pero ella me lo confiesa. Le presenté el Evangelio igual, como Jesús hizo con todas las personas. Si viene un homosexual a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Decirle, ah, no, tú eres homosexual, tú no vas a ir al cielo. No, porque no estoy amándolo como la Biblia me manda. Las personas son como ovejas sin pastor. Y mi deber es predicarle el Evangelio a toda criatura. No importa cuán enferma esté en su mente, en su corazón. El problema es que no cree en Dios. Es incrédulo desde que Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén. Entonces, no nos pongan esos calificativos de que nosotros no amamos, o que, porque lo que tú quieres decir o que la gente quiere decir allí es que yo tengo que amar y aceptarte como tú eres. Y eso no es lo que dice la Escritura. Si alguien toca tu puerta, no le digáis qué. Bienvenido. Mi amor por la gente es diferencial en que yo debo amarlos en la verdad. ¿Usted se da cuenta de la diferencia? Espero que lo logre. Yo sé que a veces no lo logro, pero es preferente, es diferencial, porque ahí tenemos a Gallo, ahí tenemos a Demetrio, y está el Diótrefes, que está en cada uno de nosotros. No hay una oveja negra que no hay en alguna familia, o su familia es distinta. Yo le aseguro que en toda familia usted puede decir, no, este salió la ovejita negra, y a lo mejor tú eres la ovejita negra. Te rechazamos por eso. Así que, claro, que toda esta agenda de la comunidad gay que tienen sus derechos, ¿qué derechos tienen? No tienen más que los mismos derechos que tengo yo y que tiene cualquier persona. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio, tu vida delante de Dios es andar en la verdad y amar en la verdad. Estamos buscando nosotros esas características, esa hospitalidad del amor cristiano, como se ve en Tercera de Juan, cómo se unen la oración, se une la hospitalidad, los que son dignos de hospitalidad, pero también aparecen Diótrefes, egocéntricos, intolerantes, pero hay Demetrios, que es un modelo excelente de reputación. Y eso es lo que tú y yo debemos buscar siempre. Ser como Gallo, ser como Demetrio, que ama la verdad, vive la verdad, practica la verdad. Y debemos amar en la verdad. ¿Amén?
Amén.
Vamos a orar. Que nuestra reputación como cristianos sea conocida, oh Dios. No porque buscamos ese egocentrismo, esa plataforma del primer lugar, sino que todo lo hacemos para tu gloria y honra. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Nuestra gloria es dar gloria a tu nombre. Nuestro poder es que tu poder sea manifiesto en nosotros. Tu reinado sobre nosotros es que somos tu súbdito y tu siervo. Y queremos dar ese buen testimonio a la gente y a las personas. A que esta iglesia, sus hermanos, tus hijos, sus miembros, puedan amar la verdad. Puedan andar en esta verdad. Y puedan amarnos a cada uno de nosotros en esta misma verdad de Dios. Y cuando miramos afuera a nuestros seres queridos, ten misericordia de ellos. Aquellos que sufren en su cuerpo, que se puedan volver a Dios. Aquellos que están entregados a su pecado porque no te conocen, cualquiera que sea este pecado. Son sus ídolos. ¿Cuánto queremos que ellos dejen esta vanidad y se vuelvan al Dios vivo y verdadero? Que dejen su ateísmo, su idolatría, su agnosticismo. Que dejen de vivir para ellos mismos, vivan para ti. Ayúdanos, oh Señor. Haz que tu palabra siga corriendo, sea glorificada, no solamente en este lugar, sino por todos nosotros que en una manera u otra damos testimonio de esta verdad. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y que tu reino, tu poder y tu gloria sigan manifestándose en nosotros. Otra vez gracias por la comida, los alimentos que tú nos provees para este cuerpo material y bendice la comunión de los hermanos. En Cristo nuestro Señor. Vamos a orar cada quien en silencio. Vamos a escuchar las notas de este himno final. Y después que terminemos, por favor, pasemos allá atrás. Thank you.